Muy bien, en esta noche estamos nosotros a punto de considerar una lección bastante interesante. Al ir a través de varios capítulos del libro de Génesis, hemos nosotros considerado en los capítulos anteriores la vida de hombres tan tremendos tales como Abraham, así como la de su hijo Isaac. Ahora, Isaac a sí mismo, teniendo su hijo Jacob. Y este es un individuo bastante interesante en su carácter de persona que es. El capítulo anterior, esto es capítulo 27, vemos cuando Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac, cuando éste había ya perdido la vista y no podía distinguir quién era en sí su hijo primogénito, quien realmente era Esaú. Notamos que Esaú es aquel que le vendió la primogenitura a su hermano, porque tenía hambre. Consideramos acerca de Esaú un individuo tipo terrenal, tipo carnal, no considerando en sí mucha importancia a las cosas espirituales, más bien a las terrenales, a las que son de menester para nuestra supervivencia aquí en la tierra. Jacob, un individuo que en sí no tiene mayor conocimiento de las cosas espirituales de Dios, pero así mismo notamos su tipo sarcástico de Jacob, como al mismo tiempo la manera de expresarse y la manera de actuar. Latinos, nosotros consideramos aquella clase de persona avivada, avispada, le dicen, que están viéndola de ganar, viéndola adquirir algo para su propio beneficio. Bueno, un individuo tal como este era Jacob. En el capítulo 28, por favor, todos, con nuestra Biblia abierta de Génesis, vamos a empezar a dar lectura aquí nosotros. Algo interesante, Jacob en sí recibe una especie de favor de parte de su madre, esto es, su madre se engracia con él. Y habla en el versículo anterior del capítulo 27 que Rebeca le dice a su esposo Isaac que ya estaba fastidiada ella de esta vida por la molestia que le daban las hijas de Et. Estas son las personas que vivían en aquel lugar de Canaán, la tierra prometida de Dios. Entonces, así como Abraham le dijo a su siervo que fuese a la tierra de su parentela a conseguir mujer para su hijo Isaac, lo mismo hace la esposa de Isaac. Pero no solamente le dice eso, pero inclusive le habla a Isaac y envían a su hijo Jacob a que vaya a su parentela y que allí conozca a una mujer para que contraiga matrimonio. Vemos el capítulo 28, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padamaram, esto es la llanura de Siria, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Notamos algo interesante. La promesa de Dios sobre Abraham, asimismo sobre Isaac, ahora siendo traspasada a su hijo Jacob. Notamos que Jacob está siendo enviado a aquel lugar donde se encuentra su parentela para que tenga como mujer una persona que es en sí de su misma raza y cultura. Notamos en el versículo 3, dice, y el Dios omnipotente, hablando de un Dios todopoderoso, que este Dios te bendiga, dice, y te haga fructificar, que dé mucho fruto en ti, y te multiplique. Y versículo 4, y te dé la bendición de Abraham, quien era naturalmente el abuelito de Jacob, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padamaram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. ¿Esaú quién era? El hermano Jacob. Este hombre estaba ardiendo por dentro, de envidia y de codicia. Naturalmente un hombre que no le interesaba las cosas espirituales, pero luego de ver la mano de Dios sobre Jacob y todo lo demás, dijo, ¡wow! Vemos en el versículo 6, dijo, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padamaram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, son las hijas de Et. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, que se había ido a Padamarán. ¿Cuál fue la actitud de Jacob ante una petición de su madre y su padre? No fue de rebeldía como hoy en día se acostumbra. Cuando el padre le dice algo a su hijo, el hijo hace completamente lo contrario. Se escucha mucho de nosotros decir, oh, yo tengo un carácter muy rebelde, así que no me digas, tengo que hacer esto, porque no lo voy a hacer. Es natural en uno. Pero si nosotros queremos en sí ser guiados por Dios, y si nosotros deseamos en sí ser bendecidos por Dios, notamos la actitud de Jacob. Él obedeció, dice, versículo 7, y Jacob había obedecido a su padre, solamente dice allí, no, a su padre y a su madre, y se había ido a Padamarán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaoyet, además de sus otras mujeres. ¿Esaú a dónde fue? ¿Recuerda quién era Ismael? Medio hermano de Isaac. En sí, un hombre que estaba fuera en sí de la constitución de la descendencia a la cual Dios bendeciría por medio de Isaac. Es algún tipo de rebelde. O él va para allá y eso, yo voy a ir con Ismael. Consiguió mujer. Versículo 8 dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat. Versículo 10 dice, salió pues Jacob a Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Notemos algo interesante, por favor, en los próximos minutos. Vemos que Jacob es un individuo, ahorita mismo su dirección en cuanto a su vida espiritual está en un vaivén. Tiene certeza de nada. Sabe, sí, que él ha adquirido la primogenitura de su hermano y que ha recibido el mandato de sus padres que vayan a, que él vaya a donde está su parentela y ahí de encontrar una mujer. Y bueno, se va, tiene sueño, duerme y usa como almohada una piedra, dice. Creo que su corazón estaba bastante confuso como su mente. Y muchas veces nosotros nos sentimos así también, y son cosas que anteceden a los sueños que tiene uno. Más comúnmente le llamamos pesadillas, ¿verdad? Cuando tenemos un sueño, ¡oh!, despertamos, ¡oh!, que algo malo me ha sucedido, y verá que estoy acá todavía. Cuando nuestro corazón está confuso, hay contención dentro, cuando no hay una dirección fija y segura en uno, entonces uno no tiene en sí en qué aferrarse, en qué seguir. Bueno, esta es la situación de Jacob. Él no tiene en sí una pesadilla, pero tiene un sueño hermoso. Fíjese, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Qué hermoso sueño! Recuerdo yo muy bien en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51, cuando Jesús llama en sí a Natanael y asimismo a los demás discípulos. Y cuando uno de ellos no quería irse, ¿cómo? ¿De algo bueno va a salir de Jerusalén, de Nazaret? Y Jesús le dijo, yo te vi cuando estaba sentado bajo la sombra de aquel árbol. Le dijo, ¡wow! Tú eres Dios, tú eres profeta. Le dijo, ¿porque te he dicho que estabas allí? ¿Crees que soy Dios? Cosas mayores que estas verás. He aquí, que de ahora en adelante verás al cielo abierto y ángeles que ascienden y descienden en el Hijo de Dios. ¿Está hablando aquí de aquella comunicación del cielo con la tierra, la mano de Dios expuesta? Ahora, Jacob tiene un sueño. No solamente eso, pero Dios le habla. El versículo 13 dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Notamos que Jacob, ¿a dónde había ido él? Estaba en sí dirigiéndose rumbo a donde estaba su parentela, pero aún él se encontraba saliendo del lugar que Dios le había prometido como la tierra prometida a su abuelito Abraham. Asimismo, él había sido intermediario Isaac para que supiese eso. Acá comentándole a Dios directamente a él, comenzándole a hablar y a decir de las promesas que una vez le dijo a Abraham, después a Isaac y ahora a Jacob. Noten bien el versículo 14, dice, será tu descendencia. Qué común tiene esto en sí con lo que Dios le dijo a Abraham y luego a Isaac. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Hablando de qué? La familia de Israel, de los judíos. quienes aquellos que pongan maldición en mi pueblo de Israel, malditos serán. Y aquellos que bendijeran en mi pueblo, yo también los bendeciré. Palabra de Dios. Sobre esto está refiriéndose aquí. Versículo 15 dice, aquí yo estoy contigo. Qué promesa tan tremenda. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Noten, versículo 16. Y despertó Jacob. Seguro que no hubiera querido despertarse. ¿Cómo está en su pesadilla? Si quiere despertar, si quiere decir realidad todo eso, porque son cosas malas. Jacob soñó algo hermoso. Finalmente despertó. Vemos cuál es su reacción. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Noten algo allí. Hay ahora la conciencia de que Dios está en ese lugar. Vemos que anteriormente él llegó a Betel. ¿De qué manera? Confuso, sin saber qué hacía él allí. Va y se acuesta y se pone como almohada una piedra. No creo que sea muy confortable, ¿no? Como los almohadones que tenemos hoy en día. Pero así realmente que se quedó dormido, estaba cansado quizá. Luego de eso tuvo un sueño hermoso. Y Dios se manifestó a él por medio del sueño, dándole la promesa que lo bendeciría y que su simiente vendría a la descendencia, por la cual bendeciría a todo el mundo. Notamos ahora bien interesante que él reacciona en sí con una conciencia de que Dios está en este lugar, dice. Y noten lo que dice después la siguiente frase. Y yo no lo sabía. Pero es tiempo pasado. Él no sabía, pero quiere decir que ahora sí sabe. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de manera como Él prometió estarlo y está porque es fiel? Pero que como nosotros con suma constancia lo damos por un lado. Y nos olvidamos de eso. Y seguimos nuestra voluntad en vez de la de Dios. Hacemos nuestras cosas, hacemos nuestras necesidades por medio de nuestros propios esfuerzos y todo lo demás. Mientras Dios nos dice, hey, yo estoy contigo y yo estaré contigo. He aquí, ¿verdad?, que en este lugar estaba Dios, dice. Noten, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Fíjense cuál es la reacción de un individuo luego de reconocer la presencia de Dios en uno. Oh, ¿no hay importancia quizá? No, temió. Creo que es lo que nos falta mucho de nosotros experimentar. En sí, la presencia de Dios es real y está en medio nuestro. Lo que a nosotros nos falta es considerarlo en sí, en su veracidad y en su realidad. Él está en medio nuestro. Inclusive en este mismo instante, Dios está en medio nuestro. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿De quién estamos hablando? ¿Del tío Juanito o de tío Carlos? Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Ahora, notemos en sí al reaccionar y saber, hey, si Dios está con otro, ¿qué cosa voy a, en sí a tomar yo como reacción? Dice, y tuvo miedo. Y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Es cierto que de aquel entonces aquel lugar vino a ser muy prominente en las Escrituras, dado al sueño que Jacob recibió de parte de Dios, Betel, lo cual significa casa de Dios. El carácter de Jacob es muy interesante, como dije al principio de esta reunión. Quiero que noten ustedes con bastante claridad lo que estoy a punto de exponerle a ustedes. Él en sí reacciona y dice, wow, Dios está conmigo, temió, tembló y dijo, wow. Ahora, su reacción de él va a ser la de un individuo muy sinvergüenza. Un individuo que en sí no tiene en sí entrañas para poder reconocer quién es Dios y saber cuál es la actitud de un individuo que se encuentra con Dios. Noten usted. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sabe lo que le acaba de decir? Ok, Señor, veo que tú estás en este lugar, tú sabes, mi dirección está hacia ese lugar, a conseguir una mujer y Yo no sé qué cosa me espera allá, pero si tú me guardas, si tú me bendices, si tú me proteges, si tú me das todo lo que yo necesito, y esto y lo demás, entonces tú serás mi Dios. Ahora, eso no es todo, fíjense lo que sigue. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabes lo que significa? Señor, quiero que tú me bendigas cantidad, y esto y lo demás. Y, eso no. Y después lo que me dé, el 10%. Fíjense la posición de Jacob ante un Dios todopoderoso. ¿No está hablando ahí con su tío Carlitos que le engríe todos los días? O como quiera que se llame el tío de su hijo, sobrino, que sabe, siempre tiene su tío, su familiar, que es su engreído, ¿verdad? Y siempre le compra caramelitos o esto y lo demás. Y los padres lo regañan al hijo y va corriendo de su tío. Y el tío, oh, sí. Está hablando de un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Lleno de amor, por cierto. La Biblia lo define como que Dios es amor. ¿Cuál es la actitud de Jacob? Diga al principio, así como tuvo la primogenitura de su hermano Esaú, viendo la conveniencia, hey, te doy esto y tú me das lo otro y esto y lo más, un negociante. En todas está él. Ah, inclusive con Dios quiere hacer esto. Ahora, notemos la misericordia de Dios, notemos en sí la fidelidad de Dios ante su promesa. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables, algo que Dios da no lo va a volver a quitar. Notamos entonces en capítulo 29 que Jacob llega al lugar aquel. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró, y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre. Noten, porque ella era la pastora. ¿Qué figura tan pintoresca de Raquel? Una pastorcita. Fiel a su trabajo, fiel a lo que Dios le había llamado, lista a ser bendecida grandemente por Dios. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Noten, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Una figura, aparte pintoresca, romántica, por cierto. Imagínense a Jacob, todo atento, todo amable allí, y al final se lo contempla, le da un beso y luego llora. Lo único raro de esto es que él ya tenía sus 70 años encima, y no era muy joven todavía. Fíjense después de eso. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué notamos aquí? Que Jacob sí tuvo un encuentro con sus familiares, con aquellos que eran tenían parentesco con él y su familia. Y Labán le dijo, versículo 14, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados. La palabra delicados ahí está hablando acerca de tener ojos azules. En aquel entonces, el tener ojos azules era una indicación de una persona de tendencia débil. No sé en sí por qué, esa era la ideología de aquel entonces. Sin embargo, habla de Raquel, dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. Noten su Biblia. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no me la dé a otro hombre, quédate conmigo. Labán dijo, bueno, si no te lo doy a ti, cualquier manera te voy a tener que dar a cualquier otro hombre, así que, ok, quédate conmigo, sírveme 7 años y te daré a mi hija. Estamos otro a punto de considerar otro personaje, Labán, que tiene un tipo de carácter muy similar al de Jacob. Acá se van a encontrar los dos. Los dos se van a encontrar, y bien fuerte. Jacob es esa persona, hasta cierto punto, embustera. Viendo la forma de buscar la ganancia para uno mismo, la forma de hacer sus trabajitos y sus negocios. Labán es una persona que no es tonta tampoco, y ya tiene en sí su jugada hecha, y noten lo que va a pasar. Versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Una enseñanza aquí. Cuando alguien tiene amor en su corazón, el tiempo vuela. ¿Cuántos de ustedes cuando estuvieron en su primera salida con su novio o novio? ¿Qué hora tienes, querido? Las 10 de la noche. ¡Oh! ¿Cómo voló el tiempo? Dice. Ni cuenta se dio. Los minutos, las horas volaron porque amaba. Acá nos habla acerca de Jacob, que sirvió 7 años a Labán, el padre de Raquel. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. Y dice allí, y le parecieron como pocos días, porque le amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, noten ustedes. Tomó a Lea. ¿Quién era Lea? La hermana mayor de Raquel. Dijo, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? La sorpresa que Jacob se debe haber llevado en la mañana cuando dijo, ¿quién es tú? Noten. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Trató de trabajar 7 años, pero la otra persona era más audaz en su negocio y lo hizo trabajar 14 años. Finalmente vemos que Jacob se encuentra con dos mujeres, algo no muy común en el tiempo de hoy, que el tiempo sí. Lamentablemente, notamos muy pronto a continuar los próximos versículos, las diferentes controversias y dificultades en que él se encuentra y sus mujeres también. Versículo 29, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Hilva, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Típica historia de la esterilidad de la mujer, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac, y ahora también la esposa de Jacob. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, cual quiere decir, ved un hijo. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, que quiere decir oído. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que quiere decir unión. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, que quiere decir alabado, y dejó de dar a luz. Capítulo 30, notamos algo bien interesante. Ahora, la pugna que va a haber entre las dos mujeres, pensando que aquella que le da más hijos a Jacob es aquella que va a recibir mayor favor de su esposo. Notamos que naturalmente todo eso es un error. Notamos en sí cuál va a ser en los capítulos posteriores que veremos, en sí los hijos, el corazón de ellos y los frutos que ellos dan, en sí todo completamente negativo. Fíjese, el capítulo 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ahora dice, Raquel, ahora es mi turno. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Típica reacción de una mujer, ¿verdad? Dame esto, de lo contrario me voy a morir. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, que quiere decir juzgado. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que quiere decir mi luchar. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura, y llamó su nombre Gad, que quiere decir buenaventura. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que quiere decir dichoso. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras. Ahora, algo interesante que usted desea saber acerca de lo que la mandrágora es una planta, ¿ok?, a la cual se atribuía superstición en cuanto a la virtud de hacer fecundas a las mujeres que eran estériles. Es por esto el gran consternamiento que ellos tenían de conseguir estas mandrágoras. Notemos lo que dice allí. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. La palabra Isaacar quiere decir premio o alquiler. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora moraré conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zabulón, que quiere decir habitación. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, que quiere decir juzgada. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, quiere decir, va a añadir, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Usted dirá, ¡wow! En mi vida pensé que algo así iba a estar en la Biblia, pero lo está. En sí, a través de todas estas cosas nosotros podemos adquirir mucha, mucha enseñanza. Ahora, en el siguiente versículo estamos otra considerada cuando Jacob comienza a hacer sus tratados, esto es decir, sus tratados ¿sí? Con Labán acerca del tiempo que le iría a servir y esto y lo demás. Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pero tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, Labán era el padre de estas mujeres, y en el transcurso del tiempo que él había estado allí, Dios lo había bendecido grandemente. Dice, y Labán le respondió, versículo 27, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo haré, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque pocos tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Damos otro punto de considerar otra jugada de Jacob. Para aquellos que ya han leído este capítulo, supuestamente lo debemos haber ya leído. Vamos a considerar así la forma como Jacob va a comenzar a hacer su jugarreta, le dicen, para que en sí él sea quien reciba la mayor parte de ovejas fuertes y ganado fuerte y dejarlos delicados. O sea, usted va a ver, ¿cómo va a hacerlo? Jacob era un individuo muy inteligente en esta área. Versículo 33 dice, así responderá por mí honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de dar como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. En otras palabras, trato hecho. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color. Y toda aquella tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea que había una distancia a lo considerable entre ellos. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano, lo cual quiere decir de almendro, y de castaño, y descortezó en ellas hondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevadores del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban, noten, cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos, ¿cómo? Listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Él pues en sí vio la forma de que aquellos recién paridos, ¿qué cosa? Nacieran manchados. Notemos ahora inclusive en el versículo 41 cuando dice que aquellas personas que eran ovejas fuertes, a ellas permitía eso, las que eran débiles o... Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Noten, ¡qué bendición de Dios! ¿Cierto? Él mismo se las ingeniaba. Él mismo se las ingeniaba para hacer sus pequeñas jugarretas allí. Noten, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Versículo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Lógicamente a Labán no le gustó mucho esto que estaba sucediendo, por lo tanto lo miraba un poco mal a él. Él comenzó a dar excusas y acusar así a sus esposas. Dijo, versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Notamos que para aquel entonces, cuando él reconoce este hecho, han sucedido aproximadamente ya ¿cuánto tiempo? Si usted ha estado siguiendo la lectura, puede reconocer rápidamente. ¿Cuántos años le sirvió Jacob a Labán por sus dos mujeres? Supone que 7 por una, pero le hizo una jugarreta. 14 por ambos. En sí, se encuentra trabajando 6 años ya por él, promedio de 20 años con él. Y vemos que en sí, la forma como él ha prosperado en todo sentido, pues está bastante. Ahora, él está viendo la forma de picárselas ahí con sus señoras. Y él habla a Dios, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Notemos algo interesante aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando la madre Rebeca, la madre de Jacob, le dijo, hey, vete lejos? ¿Por qué le dijo vete lejos? ¿Recuerdan? Porque Saúl tenía ira en su corazón para con Jacob. ¿Recuerda usted eso o no? En los capítulos anteriores. Y fue por eso que le dijo, hey, huye. ¿Ok? Anda a la tierra de tu parentela. Y después puso así para que consiga a su mujer y todo lo demás, pero el motivo primordial era ese. Ahora, la madre le dijo a Jacob, hey, y nosotros, yo te voy a llamar cuando ya tu hermano sea paciente ya, y todo lo demás, entonces yo te mando a llamar. Es como muchas veces hoy en el día también personas van a buscar trabajo y dicen, ok, no me llames tú, yo te llamo a ti. Y nunca lo llaman a uno. Asimismo, acá en este caso, Jacob su madre nunca lo llamó a él. Pero ¿qué resulta? Él quiere emprender su viaje y pone, Señor, acuérdate que dice que tu parentela y que tú estarás conmigo, dice. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y se dio que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea, quienes eran las esposas de él, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Ok? Jacob, ¿qué está haciendo ahora? Emprendiendo su viaje en retorno a donde está su papá, y donde estaba el lugar prometido de Dios. Notamos que él sabe y está consciente que en su retorno se va a encontrar con un individuo que no te agradaría mucho de ver. ¿Quién es este? Esaú, su hermano. Ahora, al mismo tiempo, él, Jacob, está a punto de traer su partida sin darle a conocer a Labán eso. Él no va a partir sin decir nada a Labán. Bye bye. No, se va a ir de frente. Entonces Labán se va a enojar. Y Labán va a emprender su viaje para ir al encuentro con Jacob. Pero Dios interviene en esto. Y Dios se le aparece en sueño a Labán. Le dice, hey, cuidado con lo que salga de tu boca e intenciones para con mi siervo Jacob. Entonces Labán cambia su actitud completamente ante eso. Leamos. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Versículo 18. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Vamos a considerar algo interesante al respecto. Pero notemos, Jacob no sabía acerca de este robo, ya que Raquel lo hizo sin que su padre supiese. O sea, sin que su padre ni que su esposo Jacob supiese. Versículo 20. Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mí para haceros mal. Mas el Dios de tu padre, este individuo reconoce que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dijo, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ahora, Labán era ahora consciente que le habían robado sus dioses. Jacob no sabía nada al respecto. Sin embargo, él estaba lleno de temor y dijo, wow, miren la reacción que toma. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Notamos algo interesante. ¿Qué es lo que Raquel robó, dice, a su padre? ¿Cómo? No le escuché lo que dijo, ¿verdad? Sus ídolos, pequeños dioses, naturalmente, pequeñas estatuas, etcétera, etcétera. Ahora, naturalmente sabemos, estudiando en la historia, de que había una idolatría tremenda en aquel entonces. Ahora, ¿por qué existía la idolatría? ¿Por qué existía la alabanza y la adoración a otros dioses? Porque cuando ellos adoraban a esos dioses y hacían sus peticiones, ¿esos dioses no les respondían? No. Porque ellos dioses les respondían a ellos. Ahora, ¿de qué Dios está hablando ahí? ¿Los dioses de Marte, de Júpiter, de Neptuno y esto? No. Como cristianos nosotros sabemos que en sí que hay dos poderes, el poder del bien y el poder del mal. Hay un solo Dios, dice la Biblia. Dios con D mayúscula. Dios todopoderoso, creado del cielo y la tierra. Así como existe el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, príncipe de la mentira. Satanás, el diablo, Lucifer. Y en sí, este individuo trabaja por medio de todos esos ámbitos y áreas. Y estoy seguro que a lo que se refiere acá está hablando acerca de lo que es hechicería y brujería y todas aquellas cosas. Ahora, ellos consideraban de que esto iba a resultar, lógico, si ellos oraban, si viste lo demás, entonces algo iba a pasar. Ahora, naturalmente, acá Jacob tenía su fe completamente colocada en Dios y dudó al respecto. No obstante, ni siquiera sabía que su esposa era quien había hurtado a aquellos dioses. Notemos algo interesante. Versículo 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoces lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Dijo, hey, si tú ves, entra a la carpa y tú nomás, si tú ves que hay algo tuyo que yo te he robado, entonces llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, y no lo halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y la puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó. ¿Saben lo que es la reacción de Jacob? Una persona que estaba con miedo, terror, pánico, a un principio. Y luego que vio que Labán no había encontrado nada en su alrededor, nada de eso, entonces dijo, ¡ey! Vienes acá a levantar falsos testimonios y esto y lo demás, no han encontrado nada. Y luego comenzó a hacer alaraca y media allí. Notemos lo que pasa. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué ha buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De días me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Notamos que en aquel entonces el calor era bastante fuerte, como de 110 a 120 grados Fahrenheit. Dijo versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera contigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú veas es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un manjano, y comieron allí sobre aquel manjano. Y lo llamó Labán, Jegar Sauduta, y la llamó Jacob Galaad, que quiere decir manjano de testimonio. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Se sabe lo que están hablando aquí Jacob y Labán? Ok, presta atención. Jacob y Labán son individuos que ya están logrando conocerse unos a otros. Ambos son unos embusteros, ambos son personas que están buscando la ganancia propia de una u de otra forma. Entonces ellos saben de que van a tener que separarse y que Jacob se va a las dos hijas de él. Entonces, hey, hagamos un trato. Yo no voy a estar contigo para vigilarte, tú vas a estar conmigo para vigilarme. Pero hagamos un trato delante de Dios. Y es en sí aquel testimonio que están poniendo allí, aquel manjano de testimonio, donde quiere decir, porque Labán dijo, este manjano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo. Esto quiere decir, hey, ahí te vas, pero que Dios te guarde y que Dios te constantemente te vigile, porque yo no lo voy a poder hacer. Es lo que está diciendo allí. Ambos, naturalmente. Versículo 50, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este manjano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este manjano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este manjano contra ti, ni tú pasarás de este manjano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Notamos algo interesante en sí, por las diferentes cosas que Jacob experimenta, transcurre en su vida. ¿Todo esto en cuanto a qué? Todo esto en cuanto a recibir de Dios su bendición. Ahora, en el capítulo 32 vamos a considerar cuando Jacob ya está entonces acercándose al lugar donde se va a encontrar con Esaú. Ahora, ¿hemos visto la mano de Dios en Jacob? ¿Sí o no? Sí, naturalmente. Muchas maneras, de diversas formas. Ahora, él sabe que se va a encontrar con Esaú. Y él dice, uy, uy, uy. ¿Cómo me las arreglo ahora? De verdad que estoy grandemente bendecido. Era riquísimo en ganado, en todas esas cosas. Tenía dos mujeres, muchos hijos. Dijo, pero me he encontrado con Esaú. Es cierto que si este bello aún tiene la ira en su corazón para conmigo, me va a matar. Ahora, en los versículos que continúan vamos a ver que él está tratando de imaginarse cómo hacer y esto y lo demás. Y finalmente él llega a la conclusión de ser el Señor, sin ti no puedo. Y acude a Dios en oración, en clemencia a Dios. Asimismo, en la clamación de las promesas que Dios le dijo a él. E inmediatamente de Jacob hacer esto, procede a hacer sus propias cosas. Esto es, Señor, ayúdenme más. Y pues lo deja al lado y él comienza a imaginarse, a planear sus cosas, cómo hacer para traer agrado a los ojos de su hermano Esaú. No sé si usted hasta ahora ha podido en sí notar, pero yo creo que muchos de nosotros, en una área u en otra, tenemos mucha similitud con Jacob. Que nosotros hoy en el día no tiene diferentes áreas débiles o necesidades, lo que fuese. Cuando damos cuenta que no tenemos nada ya que hacer, vamos, oh Señor, ayúdame. Y después que el Señor nos da un poco de tranquilidad y todo lo demás, ok Señor, gracias, y seguimos haciendo nuestras propias cosas, por su propio esfuerzo y todo lo demás. Naturalmente todo eso fracasa. Notemos cercanamente el caso este de Jacob. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, lo cual quiere decir dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo, ¿qué cosa? ¿Seguridad? ¿Confianza en Dios? No. Tuvo gran temor. Y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Pero aún así mismo no estaba convencido de que estuviese bien protegido. ¿Y qué hace? Clama a Dios, versículo 9, y dijo a Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Esa es una verdad. Lo que está diciendo aquí es, Señor, yo soy indigno de recibir lo más mínimo de tu misericordia. Y verdaderamente lo es. Así como cada uno de nosotros. Hay reconocimiento de esto, pero lamentablemente por unos instantes solamente. Fíjate lo que sigue después. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¿No venga acaso y me hiera la madre con los hijos? Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Estaba bien el hecho de aferrarse a la promesa de Dios y todo lo demás, pero él lo hacía solamente cuando le convenía. Cuando veía que él no tenía salida, decía, bueno, ¿cómo voy a hacer? Oh Señor, tu promesa y lo demás. Notemos luego de eso, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de los que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando la hallareis. Está tratando de comprar en sí el rencor y la ira que había en el corazón de su hermano Esaú, enviando por delante mensajeros con ofrendas y regalos para su hermano. Y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde viene? ¿Dónde va? Oh, tu hermano viene por allá con muchas riquezas y es un regalo para ti, para hacerlo sentir bien a Esaú. Noten. Versículo 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Notamos en sí, aquello que hicimos mención, la propia conveniencia de él en actuar, y el de decidir, y el de dar sus pasos y todo lo demás, por su propia prudencia en vez de por la dirección de Dios. Ahora, en la siguiente porción para culminar nuestro estudio en esta noche, así mismo culminar el capítulo 32, quiero que observen bien cada uno de ustedes en sí el carácter de persona que es Jacob. Vamos a ver en el versículo 22 en adelante a Jacob que lucha con un ángel de Dios. Una vez escuchó algo semejante. Que literalmente él luche con un ángel de Dios. Este se encontraba en Peniel, debido al nombre que lleva, más adelante lo vamos a ver. Fíjate, versículo 22 dice, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, de Jabok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24, así se quedó Jacob solo, fíjense, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y la palabra Israel quiere decir el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. La palabra Peniel quiere decir cara de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Qué interesante. Jacob, un individuo que hasta a este punto que hemos llegado, supo hacerse de las suyas. Supo conseguir en sí lo que él pensaba que le convenía, la forma como burlar a sus personas que se le oponían a él, cómo adquirir ganancia, sea honesta o deshonestamente. Pero vemos que en sí Dios comienza a tratar con este hombre en este periodo que hemos notado. Así como Dios trajo con cada uno de nosotros. Ahora, notemos en sí la enseñanza de esto. Dios está obrando nuestra vida y nosotros literalmente también estamos en una lucha con Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, sin embargo decimos, no Señor, yo quiero hacer esto porque esto yo quiero que está bien. Y porque esto me gusta a mí. Y hay una lucha. Hay en sí un argumento de una y otra persona. No, yo esto, no, y lo otro. No. Ahora, el caso de Jacob es interesante notar aquí, porque dice que él agarró y dijo, no, no te dejaré si no me bendices. Sí que tenía en su aplomo, necesito ser bendecido. Dios lo prometió, de todos modos. Ahora, vamos a entender de una manera mucho más clara cuando usted ve, cuando vaya a su casa, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3. Tome nota simplemente. Cuando nos habla acerca de este hecho de Jacob luchando con Dios, pero que en sí, no el que venció porque lo agarró fuerte, lo que fuese, pero con lágrima, con llanto y con quebranto de corazón. Esto es, hubo una rotura en el corazón de Jacob de reconocimiento a lo que Dios hizo. Oseas capítulo 12, versículo 3, para aquellos que quieren verlo cuando vaya a su casa. Versículo 32 dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Notamos que ¿cuál fue el, en sí una de las cosas que usó el ángel de Dios? Un tendón, un músculo. Lo hizo inválido a Jacob. Le tomó a Jacob el experimentar el ser inválido para así poder ser bendecido por Dios, para así poder dejar doblegarse a la voluntad de Dios. La pregunta en esta noche es, ¿cuánto nos tomará a nosotros? ¿Cuánto nos tomará cada uno de nosotros en sí hacer la voluntad de Dios? El doblegarnos a su voluntad y a saber que el deseo de Dios es el de bendecirnos grandemente. Espero el Señor que esta misma noche Él haya hablado a cada uno de nuestros corazones por medio de su Espíritu y su Palabra, y así mismo Él sea glorificado en su gran magnificencia. Pongámonos todos de pie, por favor.